El conversatorio.
Es editor y productor discográfico. Como músico y cantante ha integrado distintas agrupaciones corales de Montevideo. Es fundador y director de Perro Andaluz, sello fonográfico con el que lleva editados más de 500 títulos en 30 años. Actualmente desempeña el cargo de programador en Babel FM y conduce el programa Jazz al Día. En el año 2009 recibió el premio Graffiti, mención especial a la trayectoria por su aporte a la música uruguaya. Desde el año 2002 edita libros. Hoy viene a hablar de Julio Frade, Gracias Señor. Recibimos en Espíritu Libre a Ángel Atienza.
El libro se puede llamar Frade, Gracias Señor, se puede llamar Julio Frade, Gracias Señor, pero el Frade está resaltado, ¿no? Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Por favor, es un poco así, el Frade está más resaltado porque todo el mundo lo conoce como Frade.
Bueno, ¿no? Eso son los diseñadores y claro. Hubieron varias tapas distintas y fue la que a los dos nos gustó más. Hay detallecitos, se ve que Julio está tocando porque hay una tecla que se ve, qué sé yo, algunos detalles. Y un poco el Frade como marcando como si fuera un piano también, ¿verdad? Se ve la forma del diseño del apellido y eso. El título, Gracias Señores, porque bueno, Julio quiso ese título, él es muy religioso, muy católico, y él dice que todo lo que le vino en vida fue dones del Señor, entonces bueno. Yo hubiera querido ponerle música maestro como el programa de él.
Claro,
pero
era ideal.
Pero bueno.
Pero bueno. Sí, es interesante porque en el diseño es sutil, pero si uno lo ve bien, hay teclas de piano jugando con las letras.
Exactamente.
¿No? Y hay una carta de Monseñor Cotuño también,
de Esturla.
Esturla,
sí.
Cotuño, Esturla.
Porque bueno.
Que abre también, el libro también, ¿no?
Él propuso, y nosotros le dijimos, bueno, como quiera, ¿no? Y hay unas lindas
palabras. Lo propuso Frade, ¿no?
Sí, claro.
Sí, que, bueno, viene después de tu prólogo, estas hojas, segundo prólogo de Cotuño, ¿no? Después está el libro que tiene, bueno, ni que hablar, que unas imágenes increíbles que repasa la historia de Frade, la historia también de parte de nuestra música y de parte de nuestra televisión, por ahí está Frade también uniendo esos mundos, ¿no?
Exacto, Ángel. Sí, cuando esto surgió, mi idea era un poco, es la autobiografía, digamos, porque en definitiva, después en la redacción y cómo se fue armando todo, lo fui llevando más a que sea la autobiografía, que sea su palabra siempre, por más que yo, bueno, hice todo un trabajo con un montón de detalles históricos y gente y otros comentarios, lo fui llevando para ese lado. Pero además que fuera también una línea de tiempo de todo lo que ha pasado con el mundo del entretenimiento acá en Uruguay, desde que arrancó la televisión en los 60 hasta el día de hoy. Entonces, es como enlazando todo eso que vos decís, es la vida de Julio, pero la vida del mundo del entretenimiento, la televisión, la música, etcétera, etcétera, con esos detalles históricos, cuando Julio se cruzó con fulano mengano trabajando en Argentina, etcétera, etcétera.
Sí, porque a lo largo del libro aparece referencias de músicos de muchas partes del mundo, ¿no? Desde algunos muy populares, conocidos como Serrat, hasta la anécdota de Frank Sinatra y Palito Ortega, pasando por miles, ¿no?
Es impresionante. Cuando nosotros arrancamos, esto surgió acá mismo, en la radio, porque Julio tiene su programa, Música Maestro, yo tengo el mío, ya salía, y entonces coincidimos los jueves de mañana, él entra a las 9 a grabar, y cuando él termina, entro yo a grabar. Entonces ahí se fue dando toda una tertulia, y yo, con la voracidad que tengo siempre de toda la vida, de conocer más y más y más, teniendo una persona como Julio, que además tiene una memoria increíble, él siempre viene con chistes, con bizcochos, con anécdotas, y yo le fui dirigiendo un poco las anécdotas. Entonces le fui tironeando, y él me miraba con una cara como diciendo, ¿viste? Algo conoce. Y entonces en ese juego nos terminamos como armando una amistad, y le digo, Julio, vamos a grabar esto, porque eran cosas que las estábamos hablando ahí, y le digo, vamos a dejarlas grabadas y a la segunda charla le vamos a hacer un libro. Vamos a intentar que esto sea un libro, y le encantó. Y entonces ahí sí, ya nos pusimos prontos a juntar todas las anécdotas y buscar un poco más, que es increíble. Porque además a Julio vos le decís una palabra y ya tiene algo, un detalle, un comentario. Es increíble. Y ni que hablar de todos los músicos, ya como te digo, del 60 para acá. Él estuvo en todos lados. Participó de un montón de cosas increíbles, de personajes increíbles. Onda, Forrest Gump, ¿viste? Yo qué sé. Y siempre muy divertido, porque él es un tipo muy divertido, realmente un humor así inquebrantable.
Y además en una época donde la radio, con sus fonoplateas, los espectáculos de músicos y de orquestas y la televisión eran medio relevantes, ¿no?
Vos podés entender que cuando yo arranqué a preguntarle algunas cosas, arranqué justamente de lo más viejo, por una cuestión de que de los años 60 la tecnología o lo que se usaba como para armar los programas de televisión o las grabaciones, etcétera, etcétera, me interesaba a mí saber un montón de detalles y cosas. Todo arrancó un poco por ahí. Incluso ahí en el libro termino poniendo un programa entero de Telecataplum, porque yo le dije, un día fui a la casa directamente a Silvina Julio, hoy en realidad lo que vamos a hacer es un programa de Telecataplum. ¿Te parece? No sé qué. Vamos a recordar. O sea, lo rasqué. Decime cómo era un programa. Bueno, entonces estuvimos 2 horas y después lo resumimos en 2 o 3 frases de lo que es un programa, porque nadie vio un programa al día de hoy de Telecataplum entero ni sabe lo que es. Pero todo el mundo dice que fue el gran programa de televisión, uruguayo. Entonces, bueno, son esas cosas que yo quise hacer para mí. Todo eso que, como los discos o todo lo que mencionaban, yo siempre primero lo hago para mí, porque lo quiero tener, y en este caso también lo hice para mí. Tuvimos la suerte que Editorial Planeta después le interesó el trabajo, hizo un libro increíble, súper lujo. Nosotros estamos súper agradecidos porque realmente. No, hoy, es una edición buenísima, y bueno, un sueño hecho realidad, pero como te digo, todos esos detalles que comentabas, es un poco la inquietud. Cuando después dijimos, bueno, hagamos la biografía entera, bueno, ya fue un trabajo que tuve que estudiar, que tuve que ponerme a rueda, hasta el día de hoy, ¿no?
Claro, hay otra figura televisiva, Cacho de la Cruz, que también con él, con música o con puntos de referencia y muy diferentes también, los dos llegan a la televisión, hacen programas diferentes. Lo que me llama la atención, y te lo pregunto, supongo que es algo también generacional de la década, es la influencia en esa época del jazz, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el jazz, no te olvides que
en la historia
de
Cacho de la Cruz y en la historia de Farah está muy presente, ¿no?
Es que era la
y
música.
Y ahí vos conectás muy bien con él, ¿no?
Totalmente, bueno, en eso sí, los dos fanáticos, pero es lo que yo trato de ver, de que generaciones más jóvenes vean lo que pasaba en ese momento, y en ese momento el jazz era lo que es ahora, yo qué sé, el pop, el reggaetón,
el rap, sí.
Un poco atrasado en ese momento, un poco atrasado porque ya había rock and roll en el momento, pero todavía acá existían los clubes de jazz y las rivalidades entre la peña del jazz, que era Julio, y el Hot Club, que era Cacho, y bueno, pero tratar también de mostrar un poquito todo lo que pasaba en ese momento, y era la música del momento, eran los que salían a hacer giras por todos lados, por todos los barrios, y eran los músicos del momento, y con lo bueno que eran jóvenes, porque no tenía 20 años todavía ninguno de ellos.
Increíble, ¿no? Él lo va compartiendo, vos le vas preguntando, él te va contando de los Chicago Stompers era,
sí,
¿no?
Chicago Stompers.
Los Hot Blowers también se han nombrado mucho, ya claro, que hablamos también de Cacho de la Cruz, ¿no?
Sí.
Vos le vas preguntando y él va reconstruyendo toda la historia, hasta de su beca, su infancia, las fotos que te brinda para el libro son también increíbles, de un valor increíble.
Increíble, ¿no? Sí, y además fueron seleccionadas, digamos, un poco para enmarcar todos los años, porque han quedado algunas cosas realmente muy lindas. Y sí, o sea, yo cuando empezamos...
Pero Ángel, a veces no todo el mundo en una biografía se anima a publicar algunas fotos de niño o de joven, costó o de un mayor,
poco,
¿no?
Sí, costó un poco. O sea, el hecho del tema de las fotos y todo eso parte un poco por mi inquietud cuando yo hago libros. Porque no te olvides que esto, yo hago libros con Hermana Luz, pero esto fue una producción para Editorial Planeta. Yo armé un libro como yo quería hacer.
Claro.
Entonces les propuse, bueno, tengo esto, y les encantó, y dijeron, sí, adelante. Lo que al principio, bueno, Julio estaba un poco, que no sabía bien, y fue todo un proceso de conocernos. Cuando él vio que lo mío era serio, que era hacer un trabajo realmente lo más serio posible, ahí me abrió la puerta de la casa, y yo ya ahora voy a la casa directamente, y me trajo una colección de fotos que tiene, que bueno, algo hay ahí.
Está acá.
Y yo le mostré, a ver, Julio, viste, tenemos esto. Sí, sí, vos lo que vos quieras, dale. Es más, me dieron los álbumes esos que vos sabés que, tomá, llévatelo. Y es como la joya de la familia, viste, llevártelas para traerla de vuelta. Yo, por supuesto, las escaneé, se las devolví, por una cuestión práctica. Pero ponele, demoré una semana en hacer el trabajo. Total confianza.
Y Ángel, te debe haber pasado que sabías que estabas haciendo un trabajo para un libro, tenías que hacer preguntas, obtener su respuesta, información, pero más de alguna pausa de recreación musical entre ustedes tiene que haber visto.
Maravilloso.
Viste, pasó esto. Fue,
maravilloso.
Es un libro de citas, referencias todo el tiempo, ¿no?
Total, no, bueno, eso es el de atrás del libro, que cuando yo ya iba a la casa, él en su comedor, su living comedor, la mitad es un piano de cola hermoso, y él está todo el tiempo con la música. Así que hablábamos algo y iba y tocaba y me explicaba cosas y referencias de un músico con otro y todo eso, que es algo que imposible ponerlo en el libro. Eso es algo que lo guardo para mí, porque él está todo el tiempo con el tema musical. Él es un músico, él nació así, más allá que lo conocemos como humorista, con personajes que todo el mundo conoce. Y por su simpatía natural, pero sí, él todo el tiempo con la música, y agradezco el haber tenía un montón de entrevistas o encuentros donde tenía conciertos para mí solo de él en el piano.
Una pregunta, hacemos una pausa y seguimos. ¿En qué momento lo descubrís? Porque tu libro me llevó a pensar, y bueno, ¿y cuándo descubrí a Frade? Y cuando era niño. Y en mi casa se vio algún festival de música en Chile, o en otros lugares, en televisión blanco y negro, o lo premiaron, pero después yo ya tengo el recuerdo de verlo en De Calegrón. O sea, yo tampoco vi otros programas anteriores, ni el famoso Telecataplum, ¿no?
Claro, claro.
Vos, cuando lo descubrís, un poco más o menos parecido, supongo.
Bueno, yo,
¿no?,
rascando, lo digo, creo que lo digo ahí, Discodromo, para
Discodromo,
mí. Discodromo, yo era muy chico, pero siendo chico era un programa que yo lo veía como podía ver los dibujitos animados. A partir de ahí, bueno, después con el tiempo uno vuelve hacia atrás y dice, ah, mira este gordito, Julio Frade, que ahora está acá en De Calegrón haciendo chistes.
Sí, es increíble. No nombré a Discodromo porque en mi casa había un problema con la antena y el canal que se veía peor era justamente...
Moviendo la antena, ¿no?
No, ir a la que no, casi la no se podía. Entonces transitábamos entre el 4 y el 10 y demás. La seguimos.
No alcanza con oír. Es mejor escuchar.
Espíritu Libre.